Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Escuchen, vamos 166 programas, este es el número 167. Esta intro ya se la saben de memoria seguramente. No la puedo hacer el día de hoy, es imposible para mí, no puedo. Tengo que entrar de una vez a lo que vamos a hablar el día de hoy. Es TLC de WWE y vamos de una vez. Fede, cuéntame, ¿qué fue ese main event?
Bueno, fue el... Estoy sin palabras, qué horrible. Pero fue el nada tiene sentido, así por excelencia, por todos lados. Los cambios de, bueno, último momento, por lo que pasó con Roman Reigns. El regreso de Kurt Angle vestido como de Shield. Lo peor es que yo lo vi con amigos y fue tan imposible tratar de seguir todo y tratar de explicarles... Yo he contado varias veces de mis reuniones para ver los pay-per-views con amigos y que hay alguno que entiende un poco más, que está acostumbrado un poco a ver por lo menos los pay-per-views, y él como que también me ayuda a explicar, pero hoy era el caos absoluto. ¿Por qué se pelean estos contra estos? ¿Quién es ese señor pelado? ¿Dónde está Roman Reigns? ¿Por qué mataron a Braun Strowman? tantas cosas, y yo solo quiero decir que para mí fue todo maravilloso. Hay un momento cuando el caos es tan grande y el nada tiene sentido es tan grande que paso a disfrutarlo, y este es claramente uno de esos casos.
Vamos a llegar a eso, obviamente, a hablarlo a fondo porque hay muchísimo que comentar del main event. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Mira, ¿tú quieres saber qué fue lo que pasó en el main event? Yo te digo qué fue lo que pasó en el main event. América pasó en el main event. Porque este main event fue demasiado América. Desde el malvado genio pretencioso que es el villano que domina gigantes para vencer a nuestros héroes, desde el regreso del héroe que todos adoran, hasta Roman Reigns enfermándose. Todo este main event de América, el cual, y yo estoy igual que Fede, te digo, la lucha de este main event en particular, yo siento que fue tan loca que se me hizo divertida. Y si me divirtió, pues no puedo decir que fue así horrible, que me pareció después un esperpento o algo por el estilo. No, me divirtió quizás por las razones equivocadas, pero igual, bueno, lo importante es que nos divierto lo suficiente para reír aquí con todos los que nos escuchan. Entonces,
entremos a hablar de este TLC. Ya hablábamos de lo raro que fue todo el modo en el que se armó la cartelera, los reemplazos y todo lo demás. Teníamos en el pre-show el combate entre Sasha Banks y Alicia Fox. Alicia entra con dos abanicos gigantes. No sé si lo hace ahora, no he visto entradas de Alicia Fox en Raw. No sé si es algo que hace regularmente. Se van al brawl desde el inicio. Sasha saca ventaja y Alicia le pide misericordia. Alicia hace caer a Sasha en ringside y toma el control. Le aplica una scissors kick afuera. Intenta cubrir, pero no hay cuenta afuera. Le comunican ahí. Alicia domina. Sasha hace el comeback. Alicia se distrae amenazando al referee. Sasha encaja el Bank Statement para someter y llevarse la victoria.
Bueno, sabido es, creo, ya a esta altura mi repulsión hacia Alicia Fox. No, y este combate. Y en este combate fue, pero. Tiene. Hoy el chat va a estar tremendo. Antes de seguir, yo quiero decir que hoy es el último día de mis vacaciones. Acabo de volver de mi viaje por Buenos Aires y demás. Así que estoy en muy buen humor, estoy tomando algo, así que no, la seriedad hoy no puede estar. O sea, si alguna vez hubo seriedad de mi parte, hoy menos. Y me estaba riendo porque en el chat alguien puso recién que Alicia Fox no tiene química con el wrestling, que ya lo habían dicho alguna vez, y yo cada vez que lo leo me vuelvo a reír del mismo chiste. Pero
hay que hacer una camisa con eso, ¿verdad? Sí. Alicia Fox no tiene química con el wrestling.
Pero hizo una cuenta de tres en ringside, por Dios.
Ese fue el resumen de la lucha. Alguien intentando hacer una cuenta de tres en ringside. Ya te habla, no hace falta decir más nada de la lucha.
Nada más decir eso. Horrible,
aparte. No, es que yo creo que a uno le puede pasar por costumbre, como le pasaba. Hubo una Battle Royale, me acuerdo, con Taz y en los noventas, ¿no? Taz, Hardcore, Holly, no sé qué cosa. Y cubría, y decías, bueno, la costumbre, ¿no? Hacer un suplex, cubrir y demás. Pero en ringside, una patada, ¿no? Que hace todo el mundo en ringside, pero cubrir en ringside en un combate normal es un poco ya demasiado.
Ah, fue terrible. Bueno, el combate fue horrible. Alicia Fox hace todas esas cosas malas que hace ella. gritar, hace ese momento que como que llora. Y aparte tiene ese estilo de lucha muy divas, digamos, ¿no? Mucho tirón del pelo, cachetadas, ese tipo de cosas que, bueno, por suerte ya no las vemos más en las luchadoras, en las no divas. Y igual me encantó que después hubo otros combates de mujeres que sirven para comparar. Hoy hubo tres combates de mujeres y sirve mucho para comparar y ver las diferencias entre unas y otras.
Hoy hubo tres combates de mujeres. Ya va, porque Alexa Bliss y Mickey James, Alicia Fox y Sasha Banks. ¿Cuál lo perdí?
Emma y Asuka.
Ah, Emma y Asuka. Ah, pero es que yo soy también el que está tomando, al parecer. Te juro que se me pasó, no es por nada. Intentaron una cuenta de tres en el ensayo, o sea, creo que no hay nada más que decir. Quiero pensar que Alicia Fox al menos está esforzándose por verse mal, porque es que no puedo creerme que a estas alturas todavía tengamos una mujer con una presentación tan mala. Entonces, realmente sí, o sea, no. Quiero pensar que lo hizo mal así a propósito, no sé, quiere que la despiden algo, porque si no, pues va a ser todo el podcast hablando de lo mal que lo hizo, porque fue, creo yo, todo de parte de Alicia Fox, porque cada vez que iniciaban una secuencia se notaba que estaba perdida cuando quería, pues, hacer esto que comenta Fede, de jalarse por los pelos y demás. O sea, frenó bastante la acción, la lucha, y sí, Alicia Fox estuvo muy mal hoy.
Nos escribe en el chat aquí Ezequiel, dice que nos manda saludos su amiga Natalia, ¿no? La compañera de universidad con cara de samoana, una persona muy grata aquí en el programa. Avancemos ya a la cartelera principal. El primer combate era el que se olvidó Walter, Asuka contra Emma. Asuka hace sus movimientos al inicio, ¿no? Para que la vayan conociendo, sus misiones, el hip attack. Emma hace caer a Asuka afuera y la lanza contra la barricada. Emma domina, el público anima a Asuka para que se recupere. Asuka suelta golpes, pero Emma responde también. Es un combate mucho más igualado de lo que yo me esperaba. Y bueno, ya comentaré que no me pareció lo adecuado. Pensé que mejor habría sido un squash para que Asuka se luciera más. Asuka al final la sorprende a Emma con una patada y encaja el Asuka Lock para someter y llevarse la victoria.
Bueno, me gustó bastante el combate. No esperaba, como dice Alessandro, algo tan igualado. Y bueno, me recordó que Emma, pese a su personaje horrible de obsesionada con las redes sociales y toda esa idiotez, no quedó tan mal. Mirá, justamente me metí en línea por chat y todo, o sea, de repente levanto la vista. Me gustó que Emma no quedara mal, listo, me sirve para decirlo. Y Asuka no se vio tan imponente, eso se puede ver como un punto negativo, porque viene con toda esa parafernalia, ¿no? Todos esos videos, como decía Emma en una promo antes, la luchadora invicta de NXT que dejó el campeonato solo para pasar al roster principal sin haber sido derrotada jamás. Y bueno, no fue tan dominante contra una luchadora que es de la parte baja de la división femenina. Pero como combate en sí, o sea, sin pensar en historia o sin pensar en lo que significa y demás, estuvo bueno. O sea, fue un buen combate de mujeres. De los tres combates de mujeres, claramente fue el mejor por lejos. Y te hace pensar lo mal llevada que está Emma, ¿no? Que no solo tiene un personaje bastante molesto y sin gracia, sino que no ha estado nunca en cosas interesantes. Y si no me equivoco, dijo también en su promo que este era su primer combate individual en un pay-per-view, lo cual también habla de lo poco que le han sabido utilizar.
Y esta Emma debutó un nuevo tema de entrada, ¿verdad? Porque yo quiero preguntar esto, o sea, el tema de entrada era nuevo, ¿verdad?
Me parece sí. Que ya lo estaba usando o me equivoco.
Pero sí.
Mm-hmm. Tú dices, o sea, es mucho mejor que el que tenía antes, eso creo que
no,
todos podemos
estar
de acuerdo.
No, el que tuvo después de que el original, el que tenía en NXT, el que le pusieron después era horrible, así que este es mucho mejor.
Mm-hmm. No, sí, no, por eso, precisamente. Entonces, no, nos están diciendo que no, entonces, bueno, ya habrá debutado antes, ¿no? Está bien, gracias. Y bueno, de esto, sí, concuerdo con Fede en el sentido de que si piensas como una lucha normal, claramente puedes pensar, bueno, esta lucha estuvo pareja, tuvimos un buen dominio de Emma, no fue un dominio que se hizo extenso, aburrido, sino que fue interesante. Y como Asuka se recupera y logra, pues, interactuar con el público, hace que tenga una buena presentación. Sin embargo, pues, está ese factor precisamente de que quieres presentar a Asuka como la fuerza dominante que viene, invicta desde NXT y demás, y aquí no parece que dio esa presentación. No tanto creo que por cómo se dio la lucha, sino por ella misma creo que le faltó esa parte de dominio, sino que se enfocó más en la parte de, bueno, soy Asuka, miren lo loca que estoy, cómo saludo al público, no, o sea, no se enfocó en la parte de simplemente voy a destruir a Emma para que vean que yo sé quién llega acá para destruirla, ¿ok? O sea, como llego acá a destruir la división, a dominarla, como he hecho antes en NXT, no sentí eso, y eso creo que afectó. Y además de que cuando ves el final de la lucha, o sea, ambas salen del ring, llegan de vuelta adentro, Asuka aplica el Asuka Lock y se termina la lucha. Entonces, no creo que sea la presentación adecuada para Asuka, porque precisamente, si lo comparas con el debut de Nakamura, por ejemplo, en Backlash este año, ves que Nakamura también tuvo una lucha que fue igualada con Dolph Ziggler, pero ese final que tuvo Nakamura con Ziggler fue que él poco a poco estaba aplicando sus movimientos, hasta que llega el finisher y queda él como alguien dominante. Sin embargo, aquí no fue eso, fue algo salido de la nada, y hasta sientes que estás cuidando a Emma, y no siento que aquí haya la necesidad de cuidar a Emma, cuando Asuka es la prioridad en estos momentos. Por ahora, claro, por una parte por Emma, también hay que felicitarla, porque yo había dicho en su momento que no sentía que estaba dando presentaciones que justificaran el push para ella. Sin embargo, ya luego del último pay-per-view que tuvieron, y este que se dio, No Mercy, quiero decir, y este de TLC, pues siento que se está dando unas presentaciones buenas. Y aquí con Asuka fue la mejor lucha que he tenido con Asuka, mejor que estuvieron en NXT y demás, así que no, siento que fue una buena lucha, pero no fue una presentación que yo esperaba para ella.
Sí, nadie duda aquí que fue un buen combate, me parece que Emma lo hizo muy bien, pero no siento que haya sido una presentación contundente para Asuka en la que tú veas, ah, mira, esta chica viene a dominar a todas, o viene a continuar con su gran reinado aquel en NXT. No me pareció que el final fuese tan convincente, así que bueno, obviamente quieren ir con ella con fuerza porque es lo lógico. Me pareció raro eso que dices, ¿no? Que Emma no ha venido siendo cuidada para nada y de pronto deciden cuidarla en el debut de Asuka, lo cual es lo más raro del mundo, pero bueno, Asuka ganó, ahora a ver qué es lo que hacen con ella. The Miz habla con Cesaro y Sheamus en backstage, dice que se puso en el main event, Kurangel se puso en el main event para robarles el protagonismo a ellos, pero está confiado en que vencerán igual. Hay algo de tensión entre esta gente, porque Miz siente que él es el capitán, Bro no quiere que le estorben, Kane dice que va a hacer lo que le dé la gana. Miz dice que si ganan, podrán cambiar Raw para siempre, y junta los puños con The Bar, así haciendo el gesto como de The Shield, y poco más. Elias en el escenario toca la guitarra, pero antes de que pueda cantar sale alguien que le tira verduras a la cara, y resulta ser Jason Jordan, que se va riendo, y no sería la última vez que veríamos esto.
Yo quiero hacer una pregunta. Siempre que hablamos de Elías, Elías, bueno, siempre involucra a Fede de alguna manera. Y yo te pregunto a ti, Fede, ¿alguna vez les han lanzado verduras a ustedes?
No.
No, por suerte no.
Yo te digo, porque yo me pongo a pensar, o sea, aquí en mi contexto yo pienso, bueno, o sea, el que lanza verduras a un escenario está loco o es millonario, ¿no? Para estar lanzando verduras, ¿no? Porque está caro ahorita y el desperdiciar eso, pues, imagínate. Entonces, pues, qué bueno que a ti no, pero esto a mí no me divirtió, honestamente. O sea, el Ayas que generó mucho hit y demás, pero estos eventos no me están divirtiendo.
A mí me dio la impresión de que Jason Jordan era el hijo del gerente, ¿no? En este caso, Kurangel, el hijo de la persona importante que trata a los demás como cualquier cosa y le tira verduras a la cara al tipo que quiere cantar, ¿no? Imagínate.
Stephanie hace eso, Shane hará eso también.
El combate siguiente era Cedric Alexander, Rich Swann contra Brian Kendrick y Jack Gallagher, el debut de Nigel McGuinness como comentarista en pay-per-views de WWE, debut luego de ver a un tipo que tira verduras en el ring. Cedric y Swann se lucen al inicio, Gallagher distrae a Swann desde afuera, Kendrick ataca y toman el control sobre Swann, Cedric hace el comeback, Kendrick le aplica una super kick a Cedric, encaja el Captain's Hook, pero Swann rompe la llave con el Finish Splash. Cedric al final le aplica el Lumbar Check a Kendrick y se lleva la victoria.
Bueno, un combate bastante entretenido. Fue ágil. Fue lo que uno espera de los combates de la división crucero. Aparte, yo pensaba, cuando lo estaban anunciando los comentaristas, decían, bueno, prepárense por un combate veloz, ah, etcétera, etcétera, los cruceros. Y pensaba, bueno, en Enzo, ¿no? Y que todo lo que lo implica. Pero no, este combate fue lo que, justamente, lo que debería representar a la división crucero. O al menos para todos, menos para Drew Gulak, que tuvo un gran segmento en el kickoff. Porque, por cierto, hoy fue el kickoff más cargado de la historia desde que existen los kickoffs. O sea, pasaron.
Y eso 500, que no hizo la presentación.
Pasaron 500 cosas. Hubo todo promos, entrevistas, todo el tiempo. Lo di, obviamente, ¿no? Porque yo por lo general descanso la primera media hora del kickoff. Pero, bueno, el combate tampoco, o sea, no fue espectacular, pero fue entretenido y siguió con esta alianza de Kendrick y Gallagher, que me parece genial. Y bueno, una buena muestra de lo que pueden dar los cruceros cuando no está Enzo involucrado.
A mí me gustó bastante, y voy a confesar que no he seguido las historias individuales de 205 Live y no me informé para
qué
nada.
Qué mal, Walter. ¿Cómo no vas a ver 205 Live?
Ah, ¿qué te puedo decir? Eso es como admitir que cruzaste la calle cuando el semáforo estaba en rojo, ¿sabes? O sea, todo el mundo lo ha hecho. Esto.
No, perdóname,
yo
no.
Te digo, sé.
Adelante.
Ah, sí, claro. El correcto. Yo sé que, Backlund, te van a decir a ti, yo sé que Gallagher y Kendrick tenían esta historia, sí, pero tenía entendido que Swann estaba en una rivalidad con Timmy Perkin, entonces verlo con Cedric Alexander, pues no lo entendí. Aún así, para Swann en el ring, para propósito de combate en un pay-per-view, creo que fue bastante entretenido, y sobre todo porque me gustó bastante cómo estaban manejándolo de una forma sencilla, pero sabían que al fin y al cabo era un pay-per-view, tenían que meterle algo de emoción. Así que esos momentos finales se trabajaron con más intensidad de lo acostumbrado. O sea, también estaba siendo bastante bueno como estaba manejando la historia por ahí de simplemente Swann y Alexander siendo los rápidos, los ágiles, mientras que Kendrick, que está influenciando a Gallagher, estaban siendo los rudos tal cual, dominándolos, evitando los TAS. O sea, estaban siendo unos heels básicos, pero unos heels efectivos, unos heels pues de toda la vida. Y los momentos finales con estas falsos finales, con el finish splash de Swann, con la intervención de Gallagher, de Kendry, pues estaban funcionando bastante bien. Y sí, fue una lucha que realmente para quien esperaba poco, terminó siendo bastante entretenida. Y ahora con la victoria de Swann y Alexander, no sé si realmente significa algo. No sé si realmente quizás le da algo a Cedric para ser retador ahora, o simplemente para seguir estirando la historia que están trabajando ellos cuatro. Pero quiero pensar, de todas maneras, pues, el tener un pay-per-view, además, en la cartelera principal, no en el kickoff, pues puede ayudar algo a la imagen de Alexander, obviamente.
Sí, eso es lo que estaba pensando, que ya que están haciendo este combate en un pay-per-view, que lo hacen por necesidad también, porque estaba tanta gente metida en el main event, a lo mejor significa que están pensando en Cedric como el siguiente retador, pero aún estaría la revancha de Kalisto primero, y quién sabe, vuelve Neville, ¿no? ¿Quién sabe? Pero yo creo que Cedric hace tiempo está ahí como alguien que puede ser candidato a luchar por el título y está over a cierto punto, ¿no? Over en lo que puedes estar over de 205 Live. Así que yo creo que podría ser un buen retador contra Enzo, ¿no? Que bueno, habrá que ver quién le saca un buen combate a Enzo. Charlie Caruso entrevista a Alexa Bliss en backstage. Es una promo rara porque hubo una frase en Raw de Biscuit Butt, ¿no? Trasero de no sé, algo por ahí, y Alexa hace un comentario, ¿no? Ajá, pero es que estuve investigando porque era algo que yo tenía que investigar, me llamaba la atención, yo soy un estudioso del lenguaje, y hay una frase o una especie de apelativo en inglés que es bad biscuit, que es algo así como algo que te causa molestia, ¿no? Así que yo lo veía por ahí que eso puede significar, pero dicho al revés, sí tiene que estar más relacionado con el trasero, al parecer. Y Alexa deja un comentario como que, no, bueno, que no se meta con mi trasero, a mí me gusta, ¿no? Y bueno, no es la única a la que le gusta. Y nada más, le dice vieja otra vez a Mickey James y ya. ¿Un comentario sobre esto, esta promo, por ahí, o pasamos al combate?
No, yo solo quiero comentar que en este momento, cuando empieza la promo, viene uno de mis amigos, me tengo que ir a abrir la puerta, y cuando vuelvo pregunto, bueno, actualízame, ¿qué sucedió esto? Este minuto y medio que demoré en salir. Y me explican que yo les conté antes cuál era la historia. Porque la historia, ¿cuál es? Discuten porque supuestamente Mickey James es vieja. Esa es la rivalidad. Entonces ya veníamos riéndonos de ese guión digno de Spielberg, ¿no? De esa gran historia que crearon los creativos con Alexa Bliss y Mickey James. Y me dicen, no, habló del trasero, digamos, ¿no? Y después veo en WhatsApp gente que me dice lo mismo y viendo cómo venía la historia, claramente tenía sentido que fuese tan horrible la promo, así que por suerte no la vi, pero no me extraña que sea así.
Mira, en el chat le están diciendo a Alessandro que cuidado que te escuche de Dasha Fuentes, eso que dijiste de Alexa Bliss.
Estuve en Sudamérica y mandó un mensaje a Ras de Lona, no sé si lo viste por ahí.
Sí, sí, fue maravilloso eso.
Yo lo que estaba pensando era que es bien estúpido cuando en el kickoff Nikki ya dijo, o sea, yo no soy la luchadora más vieja, hay otras que tienen mi edad, la mitad del roster masculino es más viejo que yo, entonces pues no sé por qué se la pasan insistiendo en decir que soy vieja. O sea, estaba básicamente diciendo que la storyline no tenía sentido y que los insultos de Alexa Bliss eran pues bastante simples. Entonces, bueno, cuando en una ronda de preguntas en un kickoff terminas por demostrar lo vacía que es la realidad, pues eso te deja de qué pensar.
Título femenino de Raw. Alexa Bliss defiende ante Mickie James. Mickie saca ventaja al inicio. Alexa se refugia en las cuerdas. Mickie ahí le da una nalgada, viviendo el sueño de muchos fans. Alexa ataca el brazo izquierdo de Mickie, toma el control. Intercambian bofetadas en el medio del ring. Se derriban ambas al mismo tiempo con una patada a la cabeza. Mickie evita el Twisted Bliss. Aplica una patada desde la tercera cuerda que no queda tan bien. El público pide mesas en un combate sin estipulaciones, pero en TLC. Alexa engaña a Mickie haciendo como que está lastimada. La lanza de cabeza contra la esquina y remata con el DDT para llevarse la victoria. Luego hay una entrevista de Charlie Caruso a Mickie James. Mickie dice que aunque perdió, lo dio todo, espera haber demostrado que está a la altura de estas situaciones, estas oportunidades, y dice que no será la última vez que rete por el título.
Bueno, la verdad que me da bastante pereza con todo lo que nos queda por delante de este TLC. Bueno, después me pongo a pensar, y también hay otros combates que me dan pereza, así que creo que es todo pereza hasta que lleguemos al evento principal. Pero nada, después de haber visto el Emma Asuka, este combate también estuvo bastante flojo. La historia, como decíamos, era horrible. Y Alexa no sigue sin gustarme demasiado, digamos, como luchadora. Y ese spot de la nalgada para continuar con la historia, ¿no? Esa gran historia que ahora también agrega esta parte, ¿no? Con la reciente promo, y es todo bastante aburrido, en realidad, hasta ni siquiera me enoja, o sea, no puedo hacer un comentario, no puedo ni hacer un rant, digamos, para que sea divertido, porque fue, no sé, no fue horrible, no fue un combate, fue el combate.
Sí, aquí es que lo mismo, yo sentí que la lucha no se está dando nada, realmente el dominio de Alexa está siendo bastante pues soporífero. Para mí es un dominio que no está pues trayendo algo a la mesa, porque sé que está trabajando bastante el brazo de Mickie James, pero corríjame si me equivoco, no, yo no recuerdo un momento en el cual de repente Mickie intentara el DDT, pero no pudiera por el dolor en el brazo. Entonces pensaba, pues, ¿para qué está trabajando tanto el brazo Alexa Bliss? Entonces,
era a lo mejor sacaba una nueva no llave de brazo, ¿no? Pero nunca la sacó.
Que ni idea, o sea, realmente siento que fue una pérdida de tiempo hacer eso porque no estaba aportándote nada. Y lo peor es que también estaba intentando eso mismo con Sasha Banks la última vez que estaban luchando y no te estaba aportando nada tampoco, o sea, porque no estabas haciéndole nada al brazo de Sasha Banks y o sea, no se explicaba nada. Entonces, eso por una parte. Lo otro es que Mickie James no está over. O sea, Mickie James es una veterana, es una muy buena luchadora, todo lo que tú quieras, pero no estaba over. O sea, salió cuando las presentaciones, con el tema de entrada horrible que me sigue pareciendo pues asqueroso, y la gente no reaccionó en absoluto. O sea, reacciona más con Alexa, porque la Alexa es la que está over realmente por el hit que genera todo lo demás, pero Mickie no. Entonces, cuando estén en la lucha, también ves que hay momentos de descoordinación, intentan de repente un llaveo, o sea, tomarse de los brazos, pero ves que Mickie va por la pierna, Alexa tiene que bajarla, o sea, ellas mismas están algo perdidas de momento, y no sentí que estuvieran dando algo realmente. O sea, la lucha pasó, pero no te dio nada en absoluto. Y sí, fue una lucha de mujeres bastante débil, que no siento que haya aportado en algo, simplemente una transición de Alexa Bliss para ya llegar a Survivor Series y no sé qué hacer, quizás otra vez en contra de Sasha Banks.
Yo estaba hablando ayer en la previa de que no esperaba mucho este combate porque había visto combates de Alexa y Mickey que no tenían mucha química. Este me pareció que estuvo mejor, sin ser súper destacado, pero me parece que no estuvo mal. Así que por eso les doy un punto a favor y creo que con la actuación de Mickey en este combate y también por la promo posterior, yo creo que la pueden tener un poco más en consideración, como ella misma ha dicho, para otras oportunidades más adelante. Ojalá que no se pierda en el roster como estaba perdida hasta hace un mes. Creo que con esto puede estar como una de estas contendientes que va girando, ¿no? Por el título femenino.
Mire, la gente de todas maneras nos dice, ¿no?, que Betty la Fea igual debería tener esa oportunidad. Van dos pay-per-views seguidos, Betty dando un saludo a Ana María Orozco, un abrazo de Arras de Lona. Todavía sigue viva esa fiebre por Betty
está
la Fea.
Está que la guardan parece. Para WrestleMania, tal vez. Están negociando si es ella o es Ronda Rousey.
Claro, o sea, eso sería ya para el mercado colombiano, imagínate. O sea, ya es para triunfar directamente en Sudamérica.
Se promociona Survivor Series como un evento que es Raw contra SmackDown, así que seguramente en las semanas que vienen, a partir de mañana, ya estaremos con historias que crucen las marcas. Y ya empezamos con Brock Lesnar contra Jinder Mahal, así que habrá más de eso hasta que llegue Survivor Series, que es en 4 semanas. Dean Ambrose y Seth Rollins hablan con Kurt Angle en backstage. Angle dice que no podía dejar que lucharan los dos solos contra 5 oponentes como ellos estaban deseando hacer, y por eso se metió al combate. Esa es la explicación que se da para este buqueo. Para mostrar su apoyo, Ambrose y Rollins le dan un chaleco de The Shield, así que ahora estará totalmente disfrazado de Roman Reigns. Elias está de nuevo en el escenario con su guitarra. Dice que va a tocar una canción que va a cambiarnos la vida. La gente grita tan fuerte que no se escucha nada. Y otra vez aparece Jason Jordan tirando verduras, así que se corta igual que la última vez.
Horrible.
Título Cruiserweight en juego, Kalisto contra Enzo Amore. Enzo entra haciendo su promo. Está afónico, así que apenas puede hacer lo único que tiene para ofrecer el pobre. Kalisto saca ventaja al inicio, hace el baile de Enzo también. Enzo se cae a Kalisto en la esquina y toma el control. Enzo sube a la tercera cuerda, pero solo para burlarse del público y no saltar. Enzo consigue aplicar el DDT saltando desde la esquina, pero cuenta en 12, ese fue el movimiento que venció a Neville, si no me equivoco. No me acuerdo. Enzo jala la falda del ring, el referee se distrae, Enzo aprovecha para aplicar un piquete a los ojos y remata con el Eat Defeat para llevarse la victoria.
Es impresionante, otra vez Enzo campeón, que bueno, yo creo que después de lo que había pasado en su reinado de hace nada, ya era suficiente, ¿no? Porque está bien, tuvo un par de momentos divertidos, si se quiere, con todos los cruceros contra él. Esos 2 lunes que cerraron el show, ¿no? Que fueron el evento principal, cosa que también hemos discutido, que en realidad no es necesariamente que confíen en los cruceros, sino que están como apostando lo fuerte la segunda hora y la tercera queda casi relegada, ¿no? Como hemos comentado creo que en los directos. Pero bueno, es cierto que en realidad tuvieron sus momentos con eso de que no podían atacarlo, etcétera, etcétera. Como hizo que apareciera acá listo. Pero para esto, o sea, ganó hace cuánto ya. ¿Cuánto fue el 2 Raw, creo?
Sí, más o menos.
Y no pasó más nada. Yo, bueno, obviamente no vi el Raw esta semana, ni 205 Live, no sé bien qué sucedió, pero obviamente no pasó nada interesante, no avanzó demasiado la historia con Kalisto. Y ya ganó Enzo, que aparte, una vez más, no hace nada interesante en el combate, no demuestra nada, sigue siendo horrible. Y bueno, vuelve a ganar de una forma similar a la que le ganó Neville, o sea, hacer alguna trampa, distraer al árbitro para hacer algún movimiento ilegal y después ganar hasta su remate feo, porque no lo aplica de una manera que quede creíble.
O sea, lo comparas con Gail Kim, por ejemplo, que usa el mismo finisher y te das cuenta que
exacto.
Que la ejecución es, bueno, la de Gail Kim es, ella se mantiene firme y él casi que no sé, dobla las rodillas ahí con las piernas como una gelatina mientras se deja caer.
Mis amigos no entendieron qué pasó, o sea. No, bueno, muchachos, eso en realidad es el remate de este tipo. Con eso se supone que puede ganar. Porque es como se tira ahí con el pie en la cara. No, bueno, eso en realidad es un ataque. Pasa que, bueno, el tipo no sabe luchar en realidad mucho y
tal. Qué suerte que no vieron a Scotty Too Hotty o a Santino, ¿no? Porque imagínate.
No, es cierto.
No, pero al menos ellos durante el combate hacían cosas, ¿no? Pero Enzo lo ves y Fede, me imagino, tiene que decirle: no, este tipo no sabe luchar, pero tenemos que hacer de cuenta que sí.
Exactamente. Pero bueno, otra vez Enzo campeón. Yo creo que lo único divertido que pudo tener su reinado, ya lo tuvo. Por lo visto va a seguir en una idea similar, así que no sé. A ver si nos sorprenden con algún cambio de historia o vamos a sufrir otro reinado de Enzo.
Yo sigo pensando lo mismo del reinado de Enzo. No creo que haya dado algo ahí de interés a la división peso crucero, porque yo, en ningún momento yo he visto 205 Live desde que Enzo es campeón. Desde antes tampoco, pero o sea, no ha sido una diferencia. Sí, ha sido main event de tres rounds. Sí, pero la tercera hora realmente lo podemos considerar un main event, más aún cuando durante esas tres semanas en las que fue main event, entre comillas, los cruceros, la audiencia iba cayendo. O sea, no es cierto que está trayendo algo de interés. Y es más, me atrevería a hacer la comparación horrible de David Arquette. O sea, si lo vas a hacer campeón simplemente para crear un shock, entonces estarías justificando lo de David Arquette porque estás creando un shock. No importa que no sepa luchar el tipo porque tiene su fama por ahí. Bueno, pero, o sea, David Arquette no era exactamente lo mismo. O sea, no siento que te esté aportando algo en su amore que tú digas, bueno, o sea, sé que de repente no es el mejor luchador, pero tenerlo aquí es un mal necesario, porque ese mal no se sintió necesario en absoluto. Y sí, o sea, eso realmente no me gustó. Y a pesar de que vi a Kalisto como campeón peso crucero, que cualquiera pensará, ah, no, el amigo de Walter, no, campeón peso crucero. No, realmente no, porque o sea, es tal cual un producto de mercadotecnia, porque lo gana el día del cumpleaños de Eddie Guerrero en el mes de la herencia hispana. O sea, ya lo hemos visto antes. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un mes de la historia afroamericana en Estados Unidos en donde R-Truth, recuerdo, y Kofi Kingston fueron campeones intercontinentales y de Estados Unidos durante ese mes nada más, y solo durante ese mes. O sea, ya este tipo de movimientos ya se ha visto. Y sí, o sea, no siento que haya sido un antes y un después en la división peso crucero. Bueno, antes y después fue la salida de Neville. Eso sí fue un antes y un después, pero la llegada de Enzo no siento que haya sido un antes y un después. Además, la historia como está manejando también tiene sus vacíos, porque ves que llegan a intervenir a Yadai Barry, Drew Gulak, los Hills de la división peso crucero, de repente se voltean a Kalisto cuando están odiando a Enzo Amore, y no hay mayor explicación al respecto a eso, no hay una alianza, o sea, simplemente sucedió, y ya, o sea, teníamos que hacer que en esa rueda, pues, Enzo se viera bien, o sea, no se explica nada, y sí, además, el combate en sí, ya, para hablar de forma más técnica de, a ver, ¿por qué Enzo fue malo durante la lucha? Porque en las secuencias que tenía con Kalisto no se sentían naturales, se sentían bastante forzadas. Enzo estaba actuando demasiado, metiéndose con el público, queriendo fingir que, ay, me voy a lanzar de la tercera cuerda, pero resulta que no me salgo. O sea, en fin, no estaban dando una lucha con buen ritmo. Estaban dando una buena lucha en general. Y cuando sucede el final, es un final que se siente demasiado débil. O sea, no, cuando sucedió lo de Neville, por ejemplo, o sea, Neville había sobrevivido bastantes cosas y se las había ingeniado para sobrevivir bastantes luchas a base de trampas, claro está. Ahí en este caso termina pues ganando Enzo con Neville aplicándole un foul y cubriéndolo rápido. Aquí con Kalisto fue un piquete a los ojos y finisher y eso fue todo. O sea, ahí sientes que es bastante débil lo que acaba de suceder cuando ya has visto que Kalisto pues, es un tipo completo que puede derrotar a Alberto Carrillo por el campeonato de los Estados Unidos, que ha derrotado a Enzo antes, entonces sientes que estás cuidando demasiado a Enzo Amore, y ahí es cuando yo vuelvo con el argumento de, o sea, pueden decir que es un mal necesario, pero yo siento que es un mal, que no tiene necesidad en absoluta. Y sí, o sea, ahora, Enzo como campeón otra vez, no sé si el plan irá por ahí tener a Cedric Alexander como rector, o si por el contrario, pues, que van a gastar la revancha de Kalisto, quiero decir, ahí en su sí, algo del estilo. El hecho es que es un mal no necesario, simplemente es un mal y punto.
AJ Styles contra Finn Balor. El ambiente está súper encendido para este combate, antes de que suene la campana incluso. Hay un cántico de Too Sweet. AJ en un momento aplica un slingshot forearm, casi como el Phenomenal Forearm. Finn derriba a AJ y salta en Fruit Stomp. Parece que le pisa la cara al caer. AJ aplica el Calf Crusher. Finn soporta por un tiempo y consigue salir, pero queda lastimado. Pelean afuera, se van por encima de la mesa de comentarios en alemán. Finn aplica el 1916, pero cuenta en dos. AJ le aplica un Pele Kick en la esquina. Luego un Springboard Super Huracán Rana ahí desde arriba y no queda tan limpio como en otras ocasiones. Oh, ¿qué pasó? Nos dejaron algo por ahí. Bueno.
¿Qué?
Una donación llegó y por eso me interrumpió con el sonido. Ahora revisamos este asunto. Pero continúo con lo que voy diciendo. No es una Springboard Huracán Rana tan limpia como en otras ocasiones se ha visto el spot, pero igual queda espectacular y la gente se levanta. Finn termina lanzando a AJ contra la esquina con un dropkick y remata con el Coup de Grace para llevarse la victoria en un gran combate.
Sí, este fue el combate normal de la noche, digamos. Bueno, obviamente había mucha expectativa por ver este repentino, o sea, mucha expectativa desde el viernes, ¿no? Creo que fue cuando se anunció este combate. Y bueno, la verdad, creo que si bien no fue un clásico, capaz, no sé, fue un 5 estrellas. Fue un muy buen combate, la gente estaba muy metida, eso siempre aporta. Justamente por eso la gente quería ver este encuentro. Y si bien creo que mucha gente también decía como que bueno, hubiese estado bueno que tuviese una historia detrás y demás, es un poco el típico inconformismo de los fans de wrestling que tenemos todos, ¿no? No soy ajeno a eso, ¿no? Pero yo creo que fue un buen combate, no precisaba tener demasiada cosa detrás. Eran dos luchadores que sabemos que son muy buenos, muchos sabemos que tienen cosas en común, tienen un pasado en común, y era interesante verlos enfrentarse, y bueno, fue lo que vimos. Creo que era lo que se buscaba, o sea, un combate entretenido, tenía que ganar Finn Balor, eso era bastante lógico, porque bueno, era el local, en este caso, en este combate que fue entre marcas. Así que bueno, las opciones posibles para... pensemos aparte que esto hubiese sido un Sister Abigail contra el demonio Finn Balor, ¿no? Y que en este momento nos estaríamos...
Pero ese es mejor porque pegaba más con Halloween, Fede. Entonces, no, ese tiene más puntos porque tiene historia.
Ahí nos estaríamos riéndonos mucho en este momento, recordando quién sabe qué cosa hubiese pasado en ese combate con Bray Wyatt disfrazado. Vaya a saber cuál era la idea de todo esto. Hubiese sido muy gracioso. Supongo que en algún momento se dará ese tan esperado combate. Pero bueno, este reemplazo claramente fue una gran idea. Y bueno, ojalá haya otro duelo entre ambos y con algo más en juego que con más tiempo también. Algo que bueno, que haga que vayan al 100%, digamos. Yo creo que si bien fue un muy buen combate, no dieron todo tampoco, porque bueno, no eran el evento principal, no era una atracción verdadera, digamos, más allá de este, o sea, de la idea de verlos enfrentarse, ¿no? Algo así es lo que quiero transmitir y estuvo todo entreverado.
Ojo, nos dicen en el chat que esta lucha fue mejor que Okada contra Omega. No sé cuál Okada contra Omega, pero bueno, ahí está el debate. Yo te digo, William Regal, durante el show, está haciendo unos tweets y comentó algo que es que siempre hay una historia detrás de una lucha. O sea, a pesar de que no hay una realidad, cuando dos personas están enfrentándose en el ring, pues la historia que están contando es que tiene que ganar. O sea, tienes a alguien frente a ti y tienes que encontrar la manera de ganar ese encuentro. Y esa fue, según él, esta lucha el mejor ejemplo de ese concepto. Y sí, se puede estar de acuerdo porque ves que durante la lucha sí se estaba contando esto. Era simplemente ella y Finn tratándose con respeto al inicio, pero ya eventualmente terminaron pues yendo, no digamos por el todo dando el 100%, pero sí estaban ajustándose al otro, estaban ya modificando su arsenal, adaptándose a las circunstancias, y eso hizo que la lucha se sintiera entretenida y que pues cumpliera con los estándares que bastantes personas tenían. Personalmente, o sea, sí, yo siento también eso, no creo que fue una lucha perfecta, siento que podían haber dado más, pero no fue una mala lucha. O sea, lo que mi problema fue que el inicio quizás tardó en ponerse algo interesante, y el final yo sentí que podía haberse extendido más. O sea, ese inicio en la parte en donde se estaba poniendo interesante todo, que estaban aumentando la adrenalina con los finishers, con todo aplicándose, con ella sobreviviendo el 1916, no recuerdo, no me importa. Pues sí, sí. Ese momento debió haberse estirado más, en mi opinión, pero aún así eso no quita que fue una buena lucha. Yo creo que fue una buena lucha, un buen encuentro, que además de haber parado Finn Balor, que ahora iría quizás como retador al Campeonato Universal, aunque bueno, está Survivor Series de por medio, no sé si estará participando en una lucha de 5 contra 5 o algo por el estilo, pero el hecho es que sí, o sea, por ahí va la cosa. Y de como lucha creo que fue eso, creo que me faltó más, creo que simplemente quería ver más por parte de ambos, porque sé que son capaces, pero fue simplemente eso, dos rivales adaptándose a las circunstancias y estaban teniendo buenas combinaciones. Sin embargo, pues está afectado por el contexto quizás. Y lo otro que estaba pensando que era el hecho de que es algo triste pensar también que, ves que no está confirmado, pero es probable que tengamos el Jinder Mahal en contra de Brock Lesnar en Survivor Series. Entonces, imagínate, ¿qué tan mal que es SmackDown que el posible retador al campeonato de la marca pierda aquí en contra de Finn Balor, que es un posible retador al campeonato de su marca? Y en Survivor Series, pues yo no creo que Jinder Mahal vaya a ganar en contra de Brock Lesnar, no creo que Brock Lesnar vaya a perder. Entonces, imagínate lo reducido que queda SmackDown ahí, como que, bueno, ni su campeón es mejor que nuestro campeón, ni su retador es mejor que nuestro retador. O sea, que SmackDown queda como realmente la segunda división. Eso lo dejo más a reflexión, pero ya esos son temas aparte. El punto es que la lucha terminó siendo una buena, y sí, poco más. Simplemente pues quedar allí como un encuentro que no volveremos a ver, pero yo en un buen tiempo, para hasta que podamos ya apreciarlo, ¿no?, de una forma más nostálgica, no como The Shield, que de repente ya quieren sacar el retorno apenas tenían unos años de separarse.
Sí, estuvo muy bien el combate. Yo creo, estaba pensando también en el resultado, quién ganaría, quién perdería. Creo que justificaron bien la derrota de AJ, más allá de todo, que fue un buen combate, y al final creo que por el buen combate que fue, no le afecta tanto al que pierde. Dijeron que ella había tenido que viajar desde Sudamérica y tal vez fue un vuelo acelerado y eso puede justificar un poco. Pero aún así creo que no le afecta tanto la derrota. Y sobre lo de Jinder, quién sabe, ¿no? Ha vencido a Randy Orton, a Shinsuke Nakamura con los Sin Brothers. Tal vez le sirve para vencer a Brock Lesnar, imagínate, en Survivor Series. Y lo otro es que al final del combate, luego de que terminara, se dieron el Too Sweet, AJ y Finn Balor. Siguiendo un poco la polémica que se ha armado con el Too Sweet fuera, ya sabemos, con el Bullet Club. Y a propósito, la donación nos llegó de Satanás666, que nos dejó 20 pesos mexicanos, que luego ya sacó cuánto sale al cambio, diciéndonos Too Sweet. Así que yo ahora, si me verían, estoy haciendo el gesto de Too Sweet hacia mi pantalla. Así que ahí va el Too Sweet para
Satanás. Mandar la carta de si desiste.
Oh. Tenemos luego a Elias, que vuelve a intentar cantar, esta vez en el ring, pero Jason Jordan vuelve a interrumpir, esta vez porque tienen combate. Jason Jordan contra Elias. Elias envía a Jordan a la esquina con un rodillazo y toma el control. El público se aburre, Jordan hace el comeback. Elias detiene un ataque de Jordan con un rodillazo a la cabeza que luce muy duro. Tan duro que yo pienso que sea, tal vez sufrió una conmoción cerebral, Jordan, quién sabe. Al final, esto es muy raro, porque Elias levanta a Jason Jordan para un suplex, Jordan gira y lo atrapa en un small package. Parece que es cuenta de 2, pero el referee cuenta 3, y Jordan se lleva la victoria, pero hay la duda de que si debió haber ganado o no, y si el final era ese o no. Quedó raro, pero Jordan ganó. Así que, bueno, por cómo terminó, estoy seguro de que habrá una revancha.
Sí, un combate muy de Raw. y con un final bastante anticlimático, que si se puede decir que hay algo anticlimático en un combate que no tiene clima, ¿no? No es que, bueno, veníamos un combate súper emocionante y terminó repentinamente. Bueno, un combate común y corriente, y terminó raro. Y ya ni siquiera es como una cosa de qué pasó, qué sucederá mañana. Fue como, ah, bueno, ¿qué es lo que viene después de esto? Por favor, sigamos. Porque realmente no... No, la gente, medio que escucharon al perro, pensé que iba a pasar desapercibido, pero no. Bueno, claramente escuchar al perro es más divertido que ver este combate, así que ni siquiera voy a seguirlo comentando. Te doy la posta, Walter.
Y le cambiaron el nombre, porque mira, oficialmente es Octagon. Pero aquí le cambiaron a Octalo, así que igual también funciona, ¿no? O sea, también funciona, así que bueno, ahí está, le tenemos que mandar a hacer la mascarita al perro, ¿no? Eso es otra cosa. De esto, no se puede decir tanto de esto, fue una lucha de relleno, necesitaban pues enfriar al público para ese me lleve muy América, pero sí, ¿no? Realmente hay mucho que comentar, creo que Elías y Jason claramente no son los mejores rivales para uno o el otro, no tienen esa química, los estilos son bastante distintos. Y también estoy dudoso del final porque por un lado pienso, bueno, Jason Jordan quizás le querían dar su primera victoria en un pay-per-view, pero por otro lado pienso, bueno, es raro ver a Elias perdiendo en un pay-per-view porque lo ha estado cuidando en cierta forma. Entonces sí, puedo creerme que había algo allí de que Jason iba a ganar de esa manera, pero querían cuidar a Elías zafándose. Entonces, no sé, ahí están las dudas, pero bueno, supongo que Fede estará pues deseoso de saldar todas esas dudas, esas preguntas cuando tenga que hacer la cobertura de Raw mañana.
The Miz habla con su equipo en backstage, y esto es muy importante para el main event, es súper importante. Dice que tiene una sorpresa porque tratarán a Kurt Angle y a The Shield como basura, lo cual es deshaciéndose de ellos, ¿no? Botándolos como basura. Y ya veremos por qué es importante esto. Vamos con el main event. Kurt Angle, Seth Rollins y Dean Ambrose contra The Miz, Braun Strowman, Cesaro, Sheamus y Kane. Angle entra junto a The Shield, disfrazado de Roman, ¿no? Con el traje completo. Sigue entrada aparte, lo cual yo veo y me parece una estupidez, porque es el regreso de Angle luego de 11 años. Y sí, es improvisado, pero ya que lo estás haciendo, hazlo bien. Sin embargo, luego pasaría a otra cosa, así que a lo mejor no está tan mal que lo hayan hecho así. La gente igual en esta entrada mete el Yusok, los cánticos de Yusok por ahí. Angle y The Shield empiezan golpeando a todo el mundo con sillas. Todo el mundo se golpea con objetos en ringside. Y esto, yo tengo esta visión en la cabeza que es muy, muy extraño, ¿no? Pensar en esto. Kurt Angle es el gerente general de la marca. Se ha metido aquí porque, según él, hay que completar el show, uno no puede dejar que peleen contra 5, y se cayó Roman, así que tiene que tomar la responsabilidad, y se añade el combate, y sale ya a pegar con objetos a gente que trabaja para él, y además vistiendo el uniforme de una facción. O sea, es un poco raro, pero ahí está. Ponen a Braun y Kane sobre las mesas de comentarios, Ambrose y Rollins saltan desde las escaleras sobre ellos, uno sobre cada uno. Luego de esto, Ambrose y Rollins están lastimados, así que dejan a Angle solo, Cesaro y Sheamus aprovechan para tomar el control. Ambrose y Rollins los rescatan. Angle luego lanza en German suplexes a Miz, Cesaro y Sheamus. Braun le aplica un Running Power Slam a Angle sobre una mesa en ringside. Y Angle está tan lastimado que se lo llevan los médicos. Mientras tanto, destruyen los demás a Ambrose y Rollins en el ring. Kane golpea a Braun con una silla por error en la espalda. Se pelean por un momento, pero luego se calman las cosas. Cesaro y Sheamus lanzan a Ambrose sobre una mesa que no se rompe. Braun tiene que lanzarlo de nuevo con el público que se burla de ellos. Miz hace que traigan un camión de basura ahí por la entrada, esto es a lo que se refería la promo, y quiere meter ahí a Ambrose y Rollins para que se los lleve. Me imagino que así pueden ganar también, no sé si es parte del TLC, pero es el plan de The Miz. Ambrose y Rollins consiguen salir de ahí, se lanzan desde la parte de arriba del camión sobre todo el mundo. Están peleando en el escenario, y Kane de pronto decide atacar a Braun, o sea, porque sí, lo lanza en un choke slam a través de una parte del escenario que se rompe. Luego ven que hay esta decoración de las sillas que están colgando ahí en la parte del escenario. Kane jala una de esas, como en su tiempo hizo John Cena con Wade Barrett, y hace que todas las sillas caigan sobre Bron ahí abajo, así que lo entierra con sillas. Esto no quiere decir que Kane, por cierto, haya traicionado a su equipo, sino que sigue atacando a Seth Rollins y Dean Ambrose luego. Bron, luego de que pasa un tiempo, se levanta de la muerte y va furioso a pelear con Kane, atacando de paso a todo el mundo que se pone en su delante. Los demás se unen para atacar a Bron, los demás del equipo Hill. Lo meten al camión de basura. El tipo que estaba, el camionero, ¿no? Había llegado, estaba esperando a ver a quién lo meten ahí, ¿no? Porque el plan original era Rollins y Ambrose. Se quedó a un costado esperando a ver a quién metían. Y resultó siendo Bron Strowman. Y ponen a funcionar la máquina esta. Así que trituran a Bron y se lo llevan muerto. No sé a dónde se lo lleva el camión. Angle regresa de pronto con la música. El público se emociona. Le aplica Angle Slams a Cesaro, a Sheamus en la rampa. Ambrose y Rollins le aplican un doble espira a Kane y rompen la barricada. Me sorprende a Angle con el Skull Crushing Finale, pero cuenten dos. El público corea USA animando a Angle contra esos malvados extranjeros. Le aplican todos los finishers a The Miz. Termina con una triple powerbomb de The Shield. Y se llevan la victoria a los babyfaces.
Uff. Tendríamos que hacer un arroz de lona solo del main event, porque hay tanta cosa que yo tengo tres puntos y no tiene nada que ver con el combate, o sea, pero quiero apuntarlos antes de olvidarme. Voy en orden de diversión, ¿no? De con qué me reí más. Primero, cuando Kurt Angle es ayudado por los médicos, en un momento se cae, no puede seguir caminando, recuerdan ese momento, ¿no? Que lo están llevando y directamente no puede andar más. Entonces, bueno, se queda de rodillas ahí. Y uno de los médicos va con su bolsito, ¿no? De llevar, no sé, cosas de médico para ayudar. Y claro, se debate en un momento cuando están tratando de levantar a Angle entre cómo hace para tratar de ayudar al tipo con las dos manos y llevar el bolso, y agarra igual el bolso, lo cual le complica obviamente llevar a Angle. Y es como...
Estamos hablando de esto.
Sí, pero escuchá.
Es que me mata de risa nada más el hecho que lo estés mencionando.
Porque me pareció muy, muy bizarro. O sea, es el doctor, señor, ocúpese de llevarse al tipo que está destruido, me agarra el bolso. El segundo punto es que para mí el director de cámara también tenía meningitis y pusieron a otra persona a dirigir las tomas y se perdieron un montón de
verdad,
spots.
Es cierto, con los zooms y lo que enfocaban, se perdían todo.
Y esto me lleva al tercer punto, el más divertido de la noche, y quiero saber, ahora voy a leer el chat también a ver si la gente lo notó, las tomas dramáticas que hicieron con Kane, dignas de una telenovela, eran para mí. Claro. Cuando pasaban cosas, de repente hacían un zoom a Kane mirando con su máscara, que no tiene demasiada expresión, lo cual hacía todo más horrible. Por ejemplo, cuando rompen la mesa y de repente hay todo caos en el ring y en otro lado, y va la cámara Kane levantándose y mirando hacia el ring como, oh, voy a volver. Y de repente también cuando Strowman se levanta de la muerte y Kane está del otro lado del escenario, y de repente zoom a la cara de Kane como, oh no, ahí viene. Y era como
ni que fueran
ahí
allá, ¿no?
Sí, ¿por qué estaban haciendo esas tomas horribles?
No, sabes que a mí me mató de risa fue un momento, porque ves que justo antes de que terminó, de que empezara el evento, quiero decir, había terminado esta película Viernes 13, parte 9, Jason va al infierno. Ok. Uf. Que esta película es muy mala, pero es mala, que te divierte de lo horrible que es. Y spoiler, supongo, que la película termina con la máscara de Jason allí en la arena y sale de la tierra la mano de Freddy Krueger. Entonces queda como que, mira, ya en el futuro tendremos Freddy versus Jason. Y durante el evento empezaron a dar Freddy versus Jason. Ustedes se preguntarán cómo yo sé todo esto. Lo sé porque lo sé ya. Y el hecho es que ese momento de que aplicando el Shotslam y luego Strowman, ¿sabes que hay un enfoque que muestra la mano de Strowman tomando el pie de Kane, ¿no? Como que, no, voy a volver, sigo siendo invencible, y entonces Kane viendo las sillas como que, bueno, tengo que hacer esto para acabar con él, o sea, fue muy Freddy versus Jason, y entonces yo les comenté a los muchachos fuera de micro, que precisamente, pues ya no nos hace falta ver esa película, porque ya vimos estos momentos de Kane en contra de Strowman, que bueno, o sea, dignos tal cual de Oscar, tal cual.
Y bueno, nada, esos fueron los puntos extraños. No sé si decir extraños, porque todo fue extraño. Kurt Angle entrando con la ropa de Shield. Igual se lo veía feliz, eso me pasó, me pareció muy, o sea, muy simpático. No sé, es un tipo que a uno le cae bien, Kurangle, le parece que le genera como simpatía.
Y es gracioso porque tú lo ves ahí y dices, bueno, ya reemplazaron por completo a Roman Reigns, no, nadie se acuerda de que está faltando el tipo, el pobre, sí, está enfermo. No. Está Kurangle feliz, están los demás felices también con él. Ya cuando vuelva Roman, imagínate cómo lo va a recibir el público.
Le van a buchear horrible. Y no sé, a mí, de verdad, el combate, yo leía que la gente diciendo cosas muy negativas, a mí me pareció muy entretenido el combate, o sea, fue un caos absoluto, no tuvo nada de sentido, pasó cualquier cosa, pero me divertí mucho, y bueno, no sé, mañana veremos en Raw qué pasa, pero o sea, para mí fue muy, muy gracioso, las mesas que no se rompían, pasó tanta cosa. La muerte esa de Braun Strowman, que no se ve nada hacia dónde cae, y cada replay era peor que el anterior. Primero lo tira y no sabes si es contra una mesa, si es solo el vacío o contra qué lo tira, y de repente pasa en otra toma que se ve peor, o sea, más lejos se ve. O sea, faltaba que la siguiente toma que mostraran el replay fuese, no sé, una toma del público, por ejemplo, ¿viste? Algo que no tuviese nada que ver. Tuvo muchos momentos divertidos. O sea, fue un comedy match, como dicen acá. O sea, si lo disfrutamos en Chicara, por ejemplo, cuando de repente tiran una granada invisible y todos vuelan y hacen cosas en cámara lenta, ¿por qué no disfrutar esto?
Ah, yo. Hay muchas cosas que comentar al respecto. Yo es que, tío, yo me volví loco porque estaba hablando. Un amigo me escribe, John, saludo, John, que viene y me escribe que, mira, por este tipo de cosas es que uno deja de ver WWE. Yo digo, a ver, ¿por esto dejas de ver WWE? O sea, hemos tenido a Enzo de campeón, a Jinder Mahal de campeón. Hemos tenido cosas mucho peores este año. Y esto por lo menos, no, o sea, no me entero a decir que fue malo, porque fue demasiado divertido por lo loco que fue. No voy a decir que fue bueno. No es un medio en que recomendaría así como para que alguien se haga fan del wrestling. Pero es muy loco, es simplemente algo que te divierte por lo loco que es. O sea, es tan malo que es bueno. Y además tiene el plus de que tienes a Kurt Angle. Sabes que yo también, para opinar un poquito de esto, sobre el regreso de Angle, el hecho de que fuera tan improvisado, tan salido de la nada, pues claramente es algo que se puede criticar. No, pero no comparto la opinión de nada. Es que arruinaron el regreso de Shield. No, o sea, no es como que tuvieran otra opción. O sea, Roman no podía luchar. A quien tú pusieras ahí iba a ser cuestionable. Ponías a Jason Jordan, a Finn Balor, a quien sea, iba a ser cuestionable. Porque no era Roman Reigns, entonces no era de Shield. Y tú tienes allí a Kurt Angle insistiendo que quería luchar, que quiere luchar. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Sabes? O sea, es como el momento que tú dices, ¿sabes qué? Voy a doblegarme, voy a dejar que luches y ya. O sea, le dejas ese momento. Y bueno, con Finn Balor lo resolvieron de otra manera, pero aquí en este fue como que, ¿sabes qué? Vamos a dejarnos llevar y simplemente vamos a dejar que luche Kurt Angle, porque esto lo está haciendo feliz. Y esto de que saliera como si fuera un integrante de Shield y demás, seguramente que él se prestó para esa idea. Y está bien, o sea, se veía bastante feliz viendo a Kurt Angle como luchaba. O sea, le notabas la sonrisa hasta que atravesó la mesa con Braun Strowman. Pero del resto, pues sí, o sea, por un momento creo que fue bonito, ¿no? O sea, no hay por qué tanto idealizar el regreso de Kurt Angle cuando al fin y al cabo él le gustaba que fuera de esta manera, ¿no? O sea, no tenía ningún problema, así que no tengo ningún problema, si él no tiene ningún problema. Y la lucha que fue eso, o sea, fue por lo loca que fue, la locura que tuvo, y tuvo momentos que no tenían sentido, como eso de que sacaran el camión de azul. O sea, ¿cuál era el plan exactamente? Ok, metemos a Ambrose y Rollins ahí. ¿Y qué pasa? O sea, ganamos la lucha porque Angle está en bastidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que esperar a que salga para masacrarlo también. Y sí es cierto, o sea, ya para criticar un poco más la parte pues técnica, sí, la lucha fue larga. Y sí, yo no me explico para qué tenían a 5 personas luchando en contra de 3 cuando sabíamos perfectamente que iba a suceder esto. De 5 personas destruyendo por completo a esas 2 personas mientras una iba a estar fuera. Y vamos a estar simplemente viendo cómo los masacraban. Entonces, eso, por supuesto, que cansó al público. Pero el factor que Angle fue demasiado fuerte. Y todas las locuras que hicieron fueron demasiado fuertes. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? O sea, vamos a decir que fue un placer culposo, ¿sabes? Es de esas cosas que no deberían gustarnos, pero nos terminan gustando pues, por lo loco que terminó siendo todo. Y sí, o sea, creo que no hay una explicación para esta lucha si los que estaban esperando que le respondiéramos a Alessandro la pregunta del inicio del programa, normalmente no hay explicación. Esto fue una locura total y no simplemente sucedió porque América.
Yo estaba pensando ahora con lo que comentaban en el chat, que se preguntan ¿por qué Kane traicionó a Braun Strowman? ¿No? Yo voy repasando lo que sucedió. Y es menos lógico de lo que uno pensaría a primera vista, porque quien ataca a Braun por error es el mismo Kane. O sea, Braun está tranquilo, no haciendo lo suyo. Kane le da el silletazo. Y luego él mismo es el que traiciona a Braun. O sea, Braun, él no hace nada malo y al final termina muriendo en un camión de basura. O sea, pobre Braun Strowman.
Es que fue increíble. Tuvo tantas cosas extrañas.
No, y literalmente muere. O sea, el plan es matar a Braun Strowman. Lo ponen al camión sí, y ya, sí. Tritúralo. Y murió. O sea, no hay otra forma de verlo.
Pensemos que el conductor de camión de basura también es cómplice de este asesinato, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y quiero destacar dos cosas que dijeron en el chat. La primera... Ay, ya me olvidé de la primera. Voy a destacar una sola y después capaz que me acuerdo de la otra. El gesto de Cesaro, cuando no entiende a nada, no sé cómo explicar el gesto, ¿no? Pero abrir los brazos con las palmas hacia arriba y levantar un poco los hombros, ¿entienden? Ese gesto. Ajá. Como de...
No, ajá, no sé como qué, de metralladora, no sé.
No, abre las palmas hacia arriba y levanta los hombros y pone cara de... No sé qué está pasando. Lo hice un par de veces porque fue como realmente... Era tan caótico que me imagino que ni ellos sabrían qué diablos estaba pasando. Porque realmente tiene tantas cosas de combate que no se entienden. Ah, sí, ya me acordé de otro. Cesaro celebrando la muerte de Strowman como si tuviese el mismo motivo por
el que estaba celebrando más, ¿verdad? Era el que estaba celebrando más porque todos miraban así el camión como que lo hicimos, qué hemos hecho, ¿no? Y César,
fue maravilloso esto. Yo quiero verlo de vuelta.
Ay, no.
Yo me he puesto a revisar antes de continuar una cosa, me he puesto a revisar los síntomas de la meningitis. Y está la fiebre, así que yo creo que entre fiebres y sudores los bookers crearon este combate y por eso salió así.
Yo lo que te digo es que esto significaría, o sea, les pregunto, ¿no? ¿Creen que esto significa entonces que Braun Strowman pasa a ser babyface por esto? Porque, o sea, pónganse a pensar, Braun Strowman sobrevivió a un atentado de Roman Reigns, pero Roman Reigns no es heel, o sea, sigue siendo el héroe, entonces por haber sobrevivido eso, pues Strowman sigue siendo heel. Y ahora, pues, tenemos esto de que Miz, Cesaro, Sheamus y Kane, pues, mataron a Strowman, va a volver, entonces no puede volver siendo heel. ¿Sabes qué sería lo peor? Que volviera y hiciera equipo con The Shield. O sea, va a ser equipo con el tipo que lo intentó matar en un inicio con una ambulancia. Va a ser una cosa que no va a tener tampoco explicación.
Bueno, no hay mucho más que decir, hemos dicho todo lo que se podía, lo que hemos podido interpretar de este main event. En general, un evento que destacó por el AJ Styles contra Finn Balor, este main event que fue tan caótico, el debut de Asuka, así que yo diría que estuvo bien, o sea, no fue un gran evento, pero tuvo cosas, y mucho en el main event para comentar, así que yo le doy el aprobado, le dedicamos este show a Braun Strowman, ¿no? Que en paz descanse, y estaremos atentos a lo que llega ahora con Survivor Series en 4 semanas, Antes de eso, estén atentos a todo lo que hay en la página web, ya les comentaremos un par de cosas. Pero bueno, Fede, ya llega el final de tus vacaciones, le hemos pasado bien, creo, esta noche, y a ver qué viene ahora.
Sí, la verdad que este evento principal fue un gran cierre para una gran semana. Veremos mañana qué pasa en Raw y cómo inicia el camino a Survivor Series. Bueno, en los dos shows, eso va a ser lo divertido, ¿no? Porque... va a ser uno de los eventos grandes donde se van a cruzar las dos marcas y espero también que haya mucho nada tiene sentido, muchas cosas horribles y que nos podamos seguir riendo, que es lo mejor que nos puede pasar después de ver estos shows, porque bueno, algún combate bueno tenemos, pero después no, básicamente nos divertimos con los sucesos sin sentido que vemos.
Ya les comentaba, en arrasdelona.com tenemos ahora los shows de Inbox esa semana, también el directo todos los fines de semana, también el próximo fin de semana ya debuta el siguiente show, que es el dedicado a Ring of Honor, el Main Up con Alejandro y Capo, así que estén atentos a eso. Y por otro lado tenemos también los shows que conduce aquí Walter, o que en los que está encargado él junto a Gin, de Puro Talk y Lucha Libre.
Sí, que de Puro Talk y Lucha Libre ya hay nuevas ediciones, así que las pueden escuchar. Esta semana otra vez toca Puro Talk y la próxima semana ya tocaría entonces Lucha Libre. Y nada, para que nos pongan al corriente con los temas ya todos ustedes junto con nosotros sobre Puro Wrestling y sobre Lucha Libre Mexicana. Y sí, ojalá que cuando nos volvamos a ver pues sea para un pay-per-view mejor, pero que también nos dé este tipo de cosas para volverse loco, para reírse y entregarnos también un poco la locura que al parecer los bookers de WWE también se están entregando. A todos los que nos escucharon en vivo, les agradecemos por seguirnos, y los que nos escucharon por diferido, y de nuevo, no se pierdan lo que tenemos para Puro Talk y Lucha Libre. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Ha sido suficiente por hoy, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.